SER Podcast.
Pues ha llegado la hora de mirar por el retrovisor para saber qué contaba la prensa de hace muchos, muchos veranos. Es un ejercicio que nos ayuda a entender qué ocupaba, qué preocupaba a los españoles, también para conocernos un poco mejor, cómo éramos antes, sobre todo si hemos cambiado mucho o no, y que es un ejercicio que siempre nos llama mucho la atención. ¿Cuánto se parecen las noticias que contamos ahora a las noticias que contábamos hace un siglo? No les vamos a leer la prensa como una sucesión de noticias históricas. Lo que vamos a hacer aquí es traerles un periódico cualquiera, de un año cualquiera, que escoge Pascual Donate. Hola, Pascu, buenos días. ¿Has seguido algún método para elegir el periódico?
Tenía claro la fecha, o sea, hoy mismo, un 24 de julio. El año ha sido un poco al azar. De hecho, le pregunté a Pepe, dije, Pepe, del 0 al 100 dime un número. Y dijo el 10. Digo, pues ya está, 1910.
Y así hemos caído en un método, ya ven, totalmente científico. Hemos caído en el 24 de julio de 1910. Y el periódico lo has escogido también por el mismo criterio.
No. Ahí he ido a caballo ganador. He pillado La Correspondencia de España, que era el periódico más importante de la época. Para que se hagan una idea, o sea, los periódicos más o menos tenían 4 páginas, no más. Pues este periódico, La Correspondencia, tenía 8 páginas. O sea,
estamos hablando de mucha información.
Luego es verdad que es un periódico con la letra muy abigarrada. O sea, toda la letra, no, hay horror vacui. Todas las letras van seguidas, todo junto. Letra muy pequeñita y me ha costado un poco. También le he pedido ayuda a Pepe para que me ayudara a traducirlo. Y te voy a proponer un juego. Es decir,
a ver.
Hay dos clases de personas a la hora de leer un periódico. Están las que... las raras, las que leen el periódico de la portada hacia adelante, y luego estamos los normales, los que leemos el periódico de atrás hacia adelante. Es decir, desde la contraportada a la portada. Yo soy de esos, entonces te propongo jugar eso, a empezar el periódico, o sea, por atrás, y si llegamos a la portada, la noticia más importante, pues ya llegaremos, y si no, pues nada,
vamos a leer La Correspondencia de España del 24 de julio de 1910. Empecemos, pues, por la última página.
Sí, literalmente es un tablón de anuncios. Y además se nota que estamos en verano. Mira, se anuncia el balneario de Archena con grandes rebajas de precios en el hotel. Y ojo que la competencia es dura porque hay varios balnearios. Está también el gran balneario de Jaraba, en Zaragoza. Dice el texto que sus aguas son buenas para el reuma, la diabetes, la vesícula. Y te leo otro anuncio, el balneario de La Isabel, en Sacedón, en Guadalajara. Dice así, aguas eficadísimas, atención, para la curación de todas las enfermedades nerviosas.
O sea, había mucho anuncio de balneario.
Aguas depurativas también, y luego también había anuncios ya de playa, ¿sabes? Si querías alquilar algo, era una especie de Airbnb lo que había allí. Entonces, si quieres que nos vayamos a Santander.
Mira,
hay un anuncio en contra, un anuncio de un hotelito, casa hotel para familia que se alquila en El Sardinero, que es el lugar en el que había que estar si vivías en 1910 y eras alguien, ¿no?
Si aspirabas a algo, ¿no?
Claro. Y dice así, mira, tiene buen mobiliario, tiene agua, tiene luz, que es importante, jardín, y además está cerca de primera línea de playa. Y si quieres también, se anuncian ferrocarriles.
Ferrocarriles
para ir a Santander, y además tiene un servicio especial a ferrocarriles, que es que te pone un coche berlina para 6 viajeros,
para llevarte
y traerte a la estación de Atocha. Te cobran 2 pesetas por persona, y luego ya estaba esto de poner franquicia a los kilos de la maleta, como los aviones.
¿Sí?
90 kilos de tope.
90 kilos, madre mía.
No podías llevar más.
Bueno, esto es la contraportada. Vamos a la página 7, que claro, ahora la que está antes de la última página es la de la tele, pero en esa época pues no.
No, todavía.
¿Y qué hay?
Pues mira, es un poco de todo. Hay una miscelánea. Tenemos espectáculos del día. El cine todavía no estaba muy en boga. O sea, se veía como una especie de espectáculo circense. De hecho, lo encontramos dentro de una cosa que llamaban Recreo de la Castellana, donde había cinematógrafo, minitren, columna y ascensión en globo. Hay también, pues, por ejemplo, un par de corridas de toros, se anuncian 2 partidos de pelota vasca, y en el teatro, entre las funciones, me llama la atención El Último Chulo, se titula la obra, en el Teatro de la Latina, que es algo así muy castizo.
O sea, sí que había una cartelera, ¿no?
Había cartelera de teatro, época. Pero de cine no había todavía.
¿Y noticias no había?
Ahí meten también La Última Hora, ¿sabes? Con los espectáculos. Claro, era el espacio en blanco que dejaban para rellenar por la tarde y noche, ¿no?
¿Y qué Última Hora había?
Pues mira, hay una huelga en Bilbao, unos 70 obreros han tomado una mina en Baracaldo y se han apoderado de varios cartuchos de dinamita. El gobierno ha mandado ya 2 regimientos para sofocar la huelga. Mira, espérate, esta te va a gustar. En esa misma columna, el periódico cuenta que en Londres se verificó en Hyde Park una gran manifestación de sufragistas reclamando el derecho al voto.
Recordemos, en 1910, y lo pone así, en Londres se verificó en Hyde Park
una gran manifestación de sufragistas reclamando el derecho al voto.
Bueno, avancemos. ¿Qué más hay?
Pues mira, vamos a la página 6, que es una página bastante extraña, yo creo que poco atractiva, es alguna cosa. Mira, porque ahí tenemos, mira, información bursátil, sí, las acciones más altas son las del Banco del Río de la Plata y las de tabacos, el vicio, siempre ha funcionado bien. Hay un artículo divulgativo para explicar cómo era un castillo del siglo XII, bla, 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 bla. Pero lo que más me ha enganchado es que tenemos el folletín ahí. Hay un fragmento de un folletín firmado por, claro, por Paul Sanier, que es un autor francés.
¿Sí?
Y yo lo que he leído aquí, ¿sabes? No sé cómo empezó el folletín ni cómo va a continuar, pero lo que nos cuenta en esta página es que una pareja feliz va de excursión al campo, su hija de 8 años recoge flores junto al río y, abro comillas, de repente dieron los dos un grito desgarrador. Elena acababa de caerse al Sena. Wow. Claro, luego te cuenta el autor que ni el padre ni la madre sabían nadar y además anuncia una tragedia y ahí se queda la cosa.
Ahí se queda ahí.
Sí, sí,
o sea,
sí,
te dicen, se ha caído al Sena, viene una tragedia y aquí se acabó.
Y ahí se corta y tienes que comprar el periódico del día siguiente.
Claro, porque muchas de las novelas que hemos leído se publicaron originariamente en los folletines. Vamos a ir siguiendo. ¿A qué página vamos?
Sí, pues mira, vamos a ir a la cuarta página.
Venga, la cuarta.
Sí, más o menos a la mitad casi. Mm. Mira, incluye el sumario de la Gaceta del Gobierno, que era algo así, un poco así como una especie de página oficial.
Ajá.
Donde a mí lo que más me ha llamado la atención, más allá de las cosas que habla de la agenda del ministro, es las palabras que dedica la Casa Real, dice Leo. Su Majestad el Rey llegó ayer mañana sin novedad, procedente de Santander, el monarca vestía de paisano con sombrero flexible. O sea, ya era un Borbón campechano también.
El monarca vestía de paisano con sombrero flexible. Y así aparecían las notas de la Gaceta del Gobierno. Oye, ¿y en la mitad del periódico?
Pues mira, ahí tenemos la información regional. Tenemos noticias de las vascongadas, que así las llamaban, de Castilla la Nueva, de Castilla la Vieja. Si te interesa, te leo la de Valencia, la valenciana.
¿Ah, sí?
Mira. Ahí cuentan que el gobernador civil ha anunciado oficialmente que el ministro de Fomento llegará mañana para inaugurar la línea de transportes de Valencia a África, la línea de barco. Y además, el despacho del gobernador civil se ha reunido con los sindicatos de varias acequias para organizar el servicio de riegos y evitar que se reproduzcan las colisiones y conflictos entre los hortelanos. No sé si eso todavía se sigue produciendo o no, pero vamos.
Conflictos hay siempre
en
cualquier
ámbito. Había problemas con el
río, ¿eh? Oye, ¿información internacional había?
Sí. Justo antes de la nacional, que es la más importante, pues vale la bala internacional. Tiene algunos titulares, el gobierno portugués prepara las elecciones, un diputado ha sido detenido en Turquía acusado de participar en una conspiración contra el gobierno, y nos hablan también de Francia, que le ha manifestado a España que vería con disgusto cualquier operación policial en los territorios limítrofes a Ceuta porque podría tener repercusiones negativas en la zona de influencia de los franceses.
Bueno, están contadas seguramente y seguro, claro, de una manera con un lenguaje distinto al de ahora, pero se acercan.
Eso es, y lo que hay es mucha agenda, ¿eh? Siempre es mañana, el gobernador irá. Mañana.
Oye, que me da tiempo de llegar a la portada. ¿Qué dedica la primera página a la correspondencia de España? Recuerden, estamos en el 24 de julio del 10, del año 10.
Pues mira, la dedican íntegramente al atentado fallido en Barcelona contra Antonio Maura, que en 1910 era líder del Partido Conservador. Y es la segunda vez que intentaban matarle a este hombre, ¿eh?
¿Cómo lo cuentan? ¿Cómo lo describen?
Pues mira, lo primero que dan es el parte médico. Maura, dicen, tiene dos heridas de bala, una en el brazo y otra en el muslo derecho. Cuenta el periódico que ya había sido trasladado a Baleares, donde le esperaban grandes recibimientos y homenajes. Y vamos, que dicen que no se temía por su vida. Pero a mí lo que me llama la atención, de verdad, Sastre, es lo que dedican al autor del atentado. Cuentan así, dice, el autor está detenido y sigue tan sereno, leemos, ha comido con gran apetito una sopa con huevo y una tortilla, después durmió no despertándose hasta el anochecer. O sea, son curiosas también las primeras declaraciones que el periódico atribuye a Manuel Posá, que es el autor. Dice así, dice, viendo un retrato del rey dijo, este es bueno, los malos son quienes le aconsejan.
O sea, ¿cómo contaba la correspondencia de España 24 de julio de 1910 ese atentado fallido en Barcelona contra Maura, informando de que el autor del atentado ha comido con gran apetito una sopa con huevo y una tortilla, que después durmió y no se despertó hasta el anochecer? Bueno, pues la semana que viene tocará leer el periódico del día correspondiente.
Sí, buscaremos
del año ya que te apetezca
a ti. Un año al azar, le preguntaré a Pepe otra vez.
Eso es. Hasta luego, Pascual.
Hasta luego, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.